el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con ustedes aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. ¿Cómo ven los jóvenes el país? Es el tema que vamos a abordar esta tarde. Iniciamos con Carlos Sierra, que es el encargado de comunicaciones del Foro Nacional de Juventud y egresado de la primera generación Agentes de Cambio en la Fundación Friedrich Ebert. Es actualmente estudiante de Comercio Internacional en la Universidad Nacional, muy involucrado en los últimos años en la construcción de un movimiento nacional de juventud, ¿verdad?
Correcto.
Eso suena fácil, pero es una construcción difícil. No obstante, un país de jóvenes, Carlos, hablemos de esto.
Exacto. Tienes mucha razón cuando decís que es una tarea no fácil, pero tampoco imposible, ¿verdad? Mucha gente nos dice eso, ¿verdad? Que querer buscar esto en estos tiempos, cuando hay poca organización, sobre todo de jóvenes, es difícil, pero ese es un ideal que tenemos, ¿verdad? Cómo poder desarrollar nuestro país a través de la construcción de un movimiento de jóvenes beligerantes y participativos, ¿verdad?
Sí, no obstante que este país es de jóvenes.
Correcto.
Es de jóvenes, pero no es de los jóvenes.
Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es de jóvenes porque la mayor cantidad de la población está entre este rango, entre los 30, bueno, menores de 30 años hay casi un 65% de la población.
¿Cuánto?
Menores de 30 años, las personas menores de 30 años en el país son un 65%
del total,
de la población. Y no digamos subdividiendo ya esto con la población económicamente activa, ¿verdad? Que son en este rango de edad donde se encuentra el mayor grosor de la población que está entregando, que está entregando su trabajo para crear el dinero del país. Y otro tema que recientemente se está tocando, que no se había tocado mucho, es el tema de las remesas familiares. ¿Quiénes son los que se van del país? Porque ya no pueden, su situación aquí es tan precaria, que ya no pueden sobrevivir. Se van del país y envían toda esta cantidad de dinero a sus familiares. Y registros nos están dando en estos días que la mayor cantidad de estas personas que salen del país son jóvenes en busca de nuevos horizontes.
O sea, los principales remesadores son jóvenes.
Correcto. Ajá. Correcto. Son los que nos estamos yendo y estamos mandando cualquier cantidad de dinero. Bueno, no estoy seguro, pero creo que es la segunda fuente de ingreso del país en este momento.
Bueno, prácticamente ha pasado a ser la primera.
Sí, es cierto. Es cierto porque el fenómeno no se detiene, ¿verdad? Más bien va en aumento cualquier cantidad de gente que sale del país.
Vamos a hablar de jóvenes y emigración más adelante. Comencemos con una visión de los jóvenes del país que habitamos en este momento. ¿Cómo ves tú, Carlos, el país, el gobierno, al presidente, a los diputados, a la ciudadanía, al país? ¿Qué te dice el entorno?
Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Y sí, es muy interesante respondértela, ¿verdad? Tener esta visión de dónde estamos para saber a dónde queremos llegar. Bueno, vemos un país empobrecido, lastimosamente, con grandes carencias en el tema económico, en el tema social también. Vemos que X cantidad de fenómenos golpean la ciudadanía, en el tema de salud también con precariedades. Pero también vemos un posible horizonte, que es el cambio que pueden haber dentro de todas estas situaciones Estamos viendo un nuevo presidente, vimos salir a Ricardo Maduro. Hay opiniones encontradas con él, muy buena macroeconomía, malo en la cuestión local. Y hay que evaluarlo, ¿verdad? Pero también estamos viendo un nuevo presidente que apenas a casi mes y medio está mostrando algunas cosas que todavía, reitero, no podemos dar un dictamen de cómo está la condición del presidente, porque falta mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí vemos un país con muchos problemas, con muchas carencias, pero también vemos un país de hondureños y hondureñas que dentro de los jóvenes estamos llamados al cambio y que muchos lo estamos asumiendo ya. Esa responsabilidad histórica que tenemos de poder darle vuelta a la tortilla, de poder voltear la realidad que nos está golpeando en este momento y poder hacer un cambio, tal vez no para verlo nosotros, nuestras futuras generaciones.
¿Cómo hacer un cambio? ¿Cómo hacer el cambio?
Bueno, el cambio empieza desde lo individual, ¿verdad? Desde lo individual y colinda con el tema del local. Si queremos ver cambio a nivel nacional, tenemos que empezar por lo local. En nuestra opinión, el tema de la organización, de que la ciudadanía se organice para buscar el desarrollo de sus propias comunidades, el tema de poder cambiar la problemática que existe en cada localidad, en cada región, en cada departamento, partiendo desde la participación de los ciudadanos, y en especial de un ente estratégico que está ahí, que somos los jóvenes, es cómo podemos hacer los cambios. Claro, ese cambio no va a llegar si no existen unos espacios verdaderos de participación de esta población, ¿verdad? Si cuando hablamos de tomar decisiones que atañen a nivel nacional o incluso a nivel departamental o local y no hay una participación verdadera de la ciudadanía, creemos que va a ser muy difícil que esto cambie, ¿verdad?
¿Cómo entienden los jóvenes la participación a nivel local? ¿Qué es eso?
Bueno, es una pregunta que en la media de los jóvenes es muy difícil de responder por una cuestión. La participación de los jóvenes ha sido históricamente coartada, ¿verdad? Remontándonos un poco de historia, recordamos que en los años 80, casi a finales de los 80, por todos aquellos movimientos estudiantiles que hubieron, la participación vía decreto legislativo fue cortada, ¿verdad? Era prohibido hasta el 2002 que los estudiantes de educación media se pudieran organizar. Entonces venimos de toda una década, que fueron unos 90, se puede decir, de oscuridad en los movimientos de participación de los jóvenes. También venimos de una universidad donde existen frentes o movimientos estudiantiles, pero que realmente no son representados verdaderamente por jóvenes o estudiantes, ¿verdad?, sino por algunos intereses. Respondiendo a la pregunta del tema de la participación, ¿cómo tenemos la participación de algo que no hemos vivido? Nosotros entendemos por algo que hay que luchar por ello, inicialmente, que tenemos que luchar por exigir y ganarnos estos espacios de participación. Y el segundo punto de cómo lo entendemos es de cómo podemos nosotros, desde nuestras realidades, poder cambiar las condiciones negativas que vivimos a nuestro alrededor, pudiendo participar organizadamente, realizar esos cambios, desde cosas tan sencillas como un patronato, que puede realizar cambios, que puede ser la contraparte de un proyecto, hasta cosas grandes, ¿verdad?, de participación dentro de las esferas políticas, como muchos jóvenes que están entrando a la esfera de poderse disputar una candidatura a una alcaldía, una diputación, y verlo desde esos dos puntos, ¿verdad?, desde el tema local hasta la participación a nivel nacional.
¿Qué son los jóvenes, Carlos?
Bueno, los jóvenes somos esta etapa en que la gente se forma, en que la gente descubre, en que la gente logra llegar, los que tenemos la posibilidad de estudiar, a su máximo nivel académico, en que descubre qué es la vida, en que ingresa a la población económicamente activa, en que se casa, en que forma una familia, en que llega todo su desarrollo, normalmente, ¿verdad? Hay estas excepciones. Pero ese es un joven, es esa persona entre los 12 y los 30 años, como reza la reciente ley de juventud aprobada, que desarrolla todas estas capacidades y habilidades, ¿verdad? Y que lastimosamente en este país no se está aprovechando, por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 23 años.
O sea que estás en el rango entre los 12 y los 30.
Exactamente, estoy exactamente en la media, podría decir.
¿Estás estudiando una carrera universitaria?
Sí, gracias a Dios tenemos la posibilidad de estar en la universidad, estudiando comercio internacional, en mi tercer año.
¿Todavía no tienes una familia a tu cargo?
Todavía no, sigo viviendo con mis padres y trabajando también.
Me interesa esto que ha señalado, que los jóvenes y las jóvenes hondureños vienen saliendo de una década en la que fue prohibido desde el Estado las formas de organización en colegios de educación media, inclusive en la educación primaria.
Correcto.
Son una década en la que los jóvenes no aprendieron qué es participar y cómo es participar en la vida más próxima de ellos, que es la vida en el aula y la vida en el colegio.
Sí, efectivamente, es preocupante ese vacío que existe, porque sabemos que todo este tema de ciudadanía, de crear una conciencia social, de crear una cultura democrática, si no tenemos una base, si no hubo una conciencia desde pequeños, si no hubo un ejercicio, como tú decías, en el tema escolar, desde nuestra clase de cívica, nuestras clases de sociales, no hubo un fomento de esa participación. Entonces hay un vacío grande que nosotros, que somos la generación, en este momento que está entrando ya los círculos de competencia, el tema de ciudadanía, poder votar, poder escoger, poder accesar a puestos, no tenemos esa cultura, cosa que estamos queriendo revertir a través de múltiples programas. Uno de ellos puede ser el tema de los agentes de cambio, uh-huh, que ha sido un poco para formar ese tema de conciencia y ese tema de democracia social a la que muchos aspiramos llegar.
Si es un pequeño programa en una agencia casi, digamos, de cooperación y fomento de la democracia en el país, como es la Fundación Friedrich Ebert, pero que no es un programa adoptado por el Estado.
No estatal.
Es un problema. Has dicho que si los jóvenes no tienen una cultura de la participación porque no han aprendido, porque no han sido animados a formar esa cultura, ¿cómo entonces fortalecer los movimientos de ciudadanía y de fortalecimiento de la democracia? Ese es ciertamente uno de los déficits de nuestra sociedad.
Sí, se contrapone, ¿verdad? Que se diga que sí, que queremos organizarnos, participar, pero venimos de que no existe una cultura de participación. ¿Qué es lo que ha pasado, Félix? Los jóvenes nos hemos visto tan orillados y tan golpeados por las cosas que nos están ocurriendo que tenemos que abrir los ojos y levantarnos y dar nuestra voz ante la problemática que hay. El tema de salud, dentro del tema de VIH-SIDA, a la población que más está afectando y golpeando ahorita son adolescentes, mujeres y hombres. El tema del desempleo, altas tasas de desempleo en municipios abandonados. El tema del acceso a la educación. Y varios así han orillado a los jóvenes, como yo o como cualquier otro, de que busquemos cuáles son los mecanismos de participación y que podamos fomentar esta cultura ciudadana. Claro, atrás de mí viene más gente, y eso es lo que estamos queriendo fomentar, que todos estos jóvenes, adolescentes, que están ingresando a sus colegios, poder crear esta cultura de participación y organización con la meta de ver un mejor país, ¿verdad?
¿Cuántas veces ha votado, Carlos?
Una vez.
O sea, la última elección.
La última elección.
Desde la primaria y la general.
Correcto.
Ajá. ¿Y sentís que acertaste o que te equivocaste en la elección?
Bueno, fueron sentimientos encontrados.
¿Votaste o elegiste?
Solo voté. Es una pregunta difícil, porque hay puntos de vista, ¿verdad? Si realmente votamos o solo elegimos, ¿verdad?
O solo votamos y no elegimos.
O solo votamos y no elegimos, porque no llegamos a ese nivel todavía de elección, ¿verdad?
Tú sentiste que solo votaste, pero que todavía no elegiste.
Sí, que solo voté, que no pude elegir y que tuve sentimientos encontrados, ¿verdad? Que no perdí ni gané, ¿verdad? Sino que seguimos esperando más todavía de este sistema electoral.
¿Y cómo ves al presidente Zelaya?
Bueno, lo miro mejor que como lo miraba antes, definitivamente.
¿En qué sentido?
Ha cambiado mi percepción, ¿verdad? Mirábamos un candidato de bajo perfil intelectual hasta cierto punto, tal vez fruto de las campañas del adversario, uh-huh, alguien no tan proactivo, y estamos viendo alguna diferencia en este mes y medio que tiene de cambios radicales y rápidos, ¿verdad?, de ejecutar. Pero algo importante es que él está llegando a un nivel alto, digamos, de admiración por la ciudadanía, ¿verdad? Pero lo más importante es mantenerse ahí, ¿verdad? Estamos viendo cambios ahorita, pero todavía no hemos visto lo suficiente, ¿verdad?
Es interesante lo que acabas de decir y yo quisiera subrayarlo a los oyentes de este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Tu percepción como candidato del señor Manuel Zelaya Rosales era que era un político de bajo perfil en términos de su propuesta intelectual. Inclusive se manejaba del candidato Zelaya que era tonto, que intelectualmente no estaba capacitado para el debate ni para el sostenimiento de un discurso atractivo para la ciudadanía en la época de la campaña. Sin embargo, hoy dices tú que la percepción es que convertido como presidente el señor Zelaya te parece más proactivo e inclusive radical y decisivo en algunos temas. Es interesante el cambio de la percepción.
Sí, realmente, y en círculos de discusión que hemos tenido con otros jóvenes,
¿qué dicen?
Pensamos lo mismo, ¿verdad? Que, y como te digo, no sé si fue una influencia de sus adversarios o realmente esta percepción fue acertada, pero sí que miramos un candidato cabizbajo, que no entraba mucho en debate. Bueno, la campaña realmente no hubo propuestas claras, pero que miramos ahora un presidente distinto, un perfil distinto, acciones más inmediatas, respuestas más,
por ejemplo,
más rápidas. Bueno, este tema último de las licitaciones con el tema del combustible.
Que confronta a la Embajada de Estados Unidos.
Que confronta a la Embajada de Estados Unidos y confronta a las transnacionales tradicionales del país.
Que han controlado el negocio de la introducción, distribución
y venta. Y venta de combustible. Entonces, esto no, al menos este último hecho nos parece importante dentro del país, ¿verdad? Ojalá, esperemos que llegue a su final, ¿verdad? O sea, que transcurra todo ese proceso. Pero esa acción nos parece hasta cierto punto valiente y muy patriótica de enfrentar al embajador estadounidense y mezclarnos en cuestiones de nuestro país que no están en su competencia.
Que equivale a enfrentar a un eslabón clave de la dinámica económica, del poder económico.
Sí, es a nivel mundial es una figura. Definitivamente los embajadores en Latinoamérica históricamente han sido muy respetados, ¿verdad? Y esperamos que sigamos respetando nuestra ciudadanía, ¿verdad? Y nuestro país.
Pero ¿este no es un sentimiento anti-estadounidense? Me refiero cuando perciben al presidente positivamente por enfrentar a la Standard Oil, a la Texaco, a la Shell y al embajador Charles Ford. Okay. Pregunto, ¿no es este un sentimiento, digamos, anti-yankee, anti-gringo, anti-norteamericano, anti-estadounidense de los jóvenes, o es efectivamente una percepción alrededor del presidente?
Yo me atrevería a decir que es una mezcla de eso. Dentro de los jóvenes hay una percepción bien clara de lo que es Estados Unidos y de lo que ha sido Estados Unidos en los últimos años, sobre todo con el tema de la guerra. Y claro, no hay una posición favorable, ¿verdad? Mucho menos al gobierno de Bush. Y también, por el otro lado, el tema de la importancia de la decisión que se está tomando, ¿verdad? Enfrentar las transnacionales, enfrentar algo que tradicionalmente ningún presidente se había pensado cuestionar, también nos llama mucho la atención. Y estamos vigilando con mucha fe la conclusión de esto, ¿verdad? Que realmente se concretice.
Estamos indagando cómo ven los jóvenes del país. Conversamos con Carlos Sierra, 23 años, estudiante de Comercio Internacional en la Universidad Nacional, miembro del Foro Nacional de Juventud. Al regreso, Carlos nos dirá otra percepción que tiene del presidente, particularmente en la actual coyuntura, y es que lo ve admirado por la ciudadanía, por la participación de la ciudadanía. Va a ampliarnos sobre esto, porque es una percepción de los jóvenes del nuevo gobierno hondureño. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Thank you.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso conversando con Carlos Sierra, un joven agente de cambio egresado de la primera generación de esta promoción que inició en el 2004, ¿verdad?
Correcto.
La Fundación Friedrich Ebert, y que en este momento está por la cuarta generación.
Tercera generación en Honduras, pero a nivel centroamericano hay alrededor de 20 generaciones.
Bueno, decíamos que a la pregunta, ¿cómo ves al presidente Manuel Zelaya? Dijiste un segundo elemento a su favor, y es que le ves admirado por la ciudadanía. ¿Qué significa esto?
Sí, bueno, vuelvo a lo que hablábamos, ¿verdad? Los cambios, las acciones, el tema de, incluso el tema de que muchos vemos con algún tipo de gracia, el tema de los viernes de estas mesas o...
No, se llama... Las asambleas del poder ciudadano
que son en casa presidencial, que son asambleas donde él abre
dentro del edificio,
dentro del edificio casa presidencial, ¿verdad? Cosa que no habíamos visto en otros presidentes. Yo recuerdo, y aquí hacer la remembranza, en las primeras fechas o los primeros días del gobierno de Maduro, lo primero que él hizo fue salir con unos tanques, con unos carros con militares a barrios peligrosos, 3 de mayo, 21 de febrero, igual en San Pedro Sula. Y del presidente Zelaya, vemos que una de sus primeras acciones fue ir a la Mosquitia, ir a Olancho con el tema de los aserraderos, hacer estas asambleas ciudadanas. Entonces creo que dentro de la población, dentro de lo que hemos podido vivir como jóvenes, que ha habido un cambio de percepción, que están viendo al presidente con mejores ojos por esta apertura que está teniendo, ¿verdad? Y el segundo punto es el tema de la ley de participación ciudadana, que todavía es algo que está en papel, que no lo hemos visto materializado, pero que está creando bastante expectativa alrededor de los círculos de la población hondureña.
¿No es demagogia? ¿Camino al populismo?
Bueno, eso no lo va a decir si se queda solo en discurso, y como te digo, que nosotros estamos vigilantes de que lo lleve realmente a la práctica.
Atrás, en este diálogo, Carlos, dijiste que los jóvenes están golpeados por lo que está ocurriendo alrededor. Mencionaste que las adolescentes y los adolescentes son especialmente los impactados por la expansión del VIH-SIDA. ¿Cuáles son los datos que manejan ustedes como jóvenes de esa realidad?
Ok, desde ahí hay un problema, te diré. No hay datos fiables sobre el tema del VIH-SIDA. Tenemos datos del Ministerio de Salud. En el último año, 2005, hay aproximadamente unos 16.000 personas viviendo con VIH-SIDA.
Ajá, esa es la cifra, como, digamos, la cifra política en relación a esta pandemia.
Exacto, políticamente oficial, digamos.
Políticamente útil.
O útil, ¿verdad? Y vemos al otro lado una organización de sociedad civil, el Fondo Nacional de SIDA, que nos da una cifra duplicada, ¿ves?
Habla
dice
de cuánto.
Que hay aproximadamente 35.000 personas viviendo con VIH-SIDA en Honduras. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que el Estado tiene la responsabilidad de distribuir los retrovirales para las personas viviendo con VIH-SIDA, y no lo están haciendo.
Los cócteles para poder mantenerse vivos.
Para poder vivir algunos años más, vivir una vida más digna, y el país no lo está haciendo. El Estado, que tiene esa responsabilidad, no lo está ejecutando como
nada. No obstante, los mandatos de las Naciones Unidas.
Los mandatos, las convenciones que hemos firmado, los tratados que hemos suscrito no han hecho posible. Hasta el momento, por lo que se sostienen muchas de las personas viviendo con VIH-SIDA son a través de las donaciones de Naciones Unidas o Fondo Global. Entonces el Estado no está, en este tema de salud, jugando el papel que debería.
Y en este campo dices que un alto porcentaje son adolescentes.
Sí, la mayor parte de la gente que está afectando en este momento son adolescentes por dos motivos. Uno, porque en la década de los 90, muchos, en aquel momento jóvenes, tuvieron hijos infectados con VIH y SIDA. Entonces fue una transmisión directa de padre a hijo, que ahora son adolescentes. Y aparte de ser adolescentes con VIH y SIDA, son adolescentes huérfanos, ¿verdad? Porque sus padres murieron. Y dos, porque no hay una verdadera educación en el tema de salud sexual dentro de nuestros colegios, escuelas, para todos estos adolescentes y jóvenes que están entrando a esa etapa natural de la vida, pero sin protección, ¿verdad?
Y este tema de las relaciones sin protección, relaciones de alto riesgo, que acaban con embarazos no deseados entre los 14 y los 17 años, y que están llenos los hospitales de niños cuidados por madres niñas. Esta es otra realidad de la cual hemos oído aspaviento incluso entre los adultos en los últimos 10 años en el país, y que aumenta especialmente en los últimos meses. Niños y niñas que nacen de niñas.
Sí, correcto. Y, o sea, antes de eso que decir de niños cuidando a niños, el tema de la mortalidad materna infantil, ¿verdad? Niñas de 14, 15, 16 años, su cuerpo todavía no está lo suficientemente desarrollado para poder tener una criatura en su vientre y poder hacer que nazca. Por eso hay una alta tasa, uno, de las madres que mueren en el parto, y dos, de los niños que mueren antes de los 5 años porque no desarrollaron todas sus habilidades prenatales dentro de los vientres de estas niñas que están teniendo a temprana edad. Lo segundo que decía, niñas cuidando a niños, ¿verdad? Mujer, 14 años, con un hijo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene de trabajo?
O sea, madres sin educación.
Madres sin educación.
Cuidando
hijos. Y necesitan trabajar para poder sacar adelante su familia, que casi siempre son madres solteras, ¿verdad? Y ese dato es alto en el país. Es un dato muy alto que también no se registra con efectividad, ¿verdad? Tenemos cifras del Ministerio de Salud y de los centros regionales de salud, pero tenemos otras cifras que nos lanzan Naciones Unidas,
¿verdad? ¿Y cuál es el tema que está aquí en el fondo? ¿La sexualidad entre los adolescentes o la falta de una política nacional de juventud orientada a este sector de la población?
Es que definitivamente lo primero que decís está totalmente enlazado en lo segundo, ¿verdad? Si no tenemos una política de cómo intervenir dentro de los jóvenes, no tenemos temas de sexualidad bien abordados, no tenemos servicios amigables de salud dentro de los hospitales o centros de salud, no tenemos políticas de educación que puedan ayudar a estos jóvenes a que cuando entran a esa etapa puedan estar más preparados, más informados y más conscientes de la responsabilidad que esto lleva. Entonces, todo eso rebunda a que no existe una política nacional que intervenga en el sector juventud.
Mencionaste atrás el tema del desempleo que golpea a las personas menores de 30 años en el país. Esa es una realidad visible en Honduras. Los jóvenes y las jóvenes en edad de trabajar tienen bien pocas oportunidades.
Sí, correcto. Aquí rebunden en otra parte del tema educativo, ¿verdad? Tenemos cualquier cantidad de bachilleres que están graduando de los colegios, cualquier cantidad de peritos, ¿verdad? Y las empresas ya están llenas y no tienen las capacidades para trabajar en otros temas. Algo importante y algo que lo que más está volteando con el desempleo es en la zona norte, con el tema de las maquilas. Las maquilas llegan, contratan X cantidad de jóvenes, normalmente mujeres jóvenes, ellas diseñan o están en un proceso que o pegan un botón, o pegan un cuello, o pegan una camisa durante 5 años. Después de esos 5 años, la maquila o la despide o la maquila se va. Tenemos el caso en San Pedro Sula recientemente de que una maquila se va y deja alrededor de 2.000 ciudadanos, de esos la mayor cantidad jóvenes y mujeres, sin empleo. ¿Qué es lo que pasa? Las políticas que amparan las maquilas no da protección para los empleados, X cantidad de cosas. Entonces, el problema, uno, de que no existen los suficientes espacios para el tema de empleabilidad; dos, el tema de las capacidades, nuevos currículums educativos, más temas vocacionales, que la gente no se tenga que venir del campo a la ciudad a buscar un trabajo, sino que dentro del mismo campo puede estudiar algo que le pueda servir, como el tema del café, el tema del banano, el tema del bosque. Y lo segundo, el tema de esas empresas fantasmas, ¿verdad?, que aparecen aquí por 5 años, hacen lo que tienen que hacer, recogen sus inversiones y dejan a cualquier cantidad de gente sin empleo, ¿verdad?, de la noche a la mañana.
¿Y en eso los jóvenes están siendo los que padecen la peor parte?
Sí, porque las maquilas lo que buscan es siempre el sector juventud. Entonces, podemos ver un diario y una maquila se abre en Honduras y lo que habla es no mayor de 25 años, ¿verdad? Los jóvenes llegan ilusionados o por necesidad de trabajo, por poder ponerme en sus familias, trabajan en esa maquila solo les enseñan a hacer una cosa, ellos no desarrollan una capacidad más amplia, y la maquila se va a los 5 años y deja cualquier cantidad de desempleados jóvenes, ¿verdad?
Sin formación profesional.
Sin formación laboral. Profesional, sin experiencia laboral, porque solo aprendieron a pegar un botón, ¿verdad? En el mejor de los casos.
Mencionaste también el tema de juventud y acceso a educación. Bueno, ahorita hemos visto, si me recuerdas, las cifras de la cantidad de jóvenes que quedaron fuera de la matrícula en el sector medio.
Sí, no tengo exactamente las cifras, pero sí.
Hablamos de miles de jóvenes que quedaron fuera por agotamiento de cupos.
Correcto, no sé si estas dos variables se cruzan, ¿verdad? Si matrícula gratis y no hay acceso, ¿dónde se cruzan estas dos variables, verdad? Pero ese es otro problema. Estamos muy bien en el área de kinder. Estamos bien, digamos, en el área primaria, pero cuando llegamos al área media,
en cobertura estamos hablando.
Exactamente, en cobertura, en los sectores rurales, incluso en muchos sectores urbanos, tenemos muchas deficiencias. No hay suficientes institutos, escuelas vocacionales o institutos de formación que puedan abarcar a toda esta juventud que lo que necesita, como todos, es poderse desarrollar después de allá a la primaria, ¿verdad? A lo más que estamos teniendo en el área rural son los centros básicos, que llegan hasta un noveno grado. Pero después de eso, ¿qué pasa? Yo vivo en San Marcos Sierra, en Tibucá. Solo hay una escuela hasta el sexto grado. Después de ahí no hay un colegio, no hay un centro vocacional, y tendría que caminar alrededor de 3 a 4 horas hasta el centro vocacional más cercano que queda en Esperanza, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, todos estos jóvenes, ¿qué está pasando? No están siendo formados, no tienen educación, y las comunidades donde viven no tienen capacidad de desarrollo. Entonces, ese débil acceso que hay a jóvenes, porque en este caso directamente a los jóvenes, porque es en la educación media, está afectando bastante el desarrollo del país.
Y estamos hablando además de una zona indígena acá.
Pero, exactamente.
En Alenca. Se agrega a su diferencia cultural un elemento adicional de marginación.
Y de exclusión, de paso. Tu tema de exclusión, bueno, excluido, por ser etnia, por estar en una posición geográfica difícil dentro del país, alejada.
Mapa de pobreza.
Sin vías de comunicación, mapa de pobreza. Y con carencias de educación, entonces como que no estamos haciendo mucho para que esas comunidades se desarrollen, ¿verdad?
¿Y este Movimiento Nacional de Juventud qué propone en relación a este problema?
Ok, nosotros creemos que, bueno, lo más importante es el tema de la participación, de que puedan haber espacios de participación y donde no hayan que crearlos. Dos, el tema de organización. Y como algo muy importante, el tema de la formación y creación de políticas públicas de juventud desde los jóvenes. El tema de la consulta, el tema de poder preguntarle a este joven en San Marcos Sierra o a este joven en Yarula Lempira de qué piensa del país, de qué cree que es necesario que cambie, es importante. Por eso creemos que es vital que las políticas públicas en el sector juventud sean creadas desde la base, desde el beneficiario, o sea, desde los jóvenes.
No desde el escritorio de los partidos políticos que tienen adultos responsables de programas de juventud y que ahí definen la política en base al mapa electoral.
O peor aún, no desde la laptop de un consultor que está ganando cualquier cantidad de dólares por venir a hacer las políticas públicas en 2 días. Que ha sido el caso de muchas veces.
Hacemos la pausa y al regreso, jóvenes y violencia. ¿Qué piensa Carlos del diálogo entre la Mara 18 y la MS que impulsa el actual gobierno del presidente Zelaya y el secretario de Seguridad, el general Álvaro Romero? Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. La palabra la tiene Carlos Sierra, encargado de comunicaciones del Foro Nacional de Juventud, estudiante universitario, 23 años. ¿Qué piensa de la propuesta inicial de arranque de la Secretaría de Seguridad en el manejo de tema Mara, pandillas juveniles?
Ok, uno es importante uno que se aclare eso, ¿verdad? Porque mucha gente lo está tomando por que un diálogo, que una negociación, que los mareros entonces van a negociar, que los van a dejar salir. Uno, ver la seriedad del caso, saberlo manejar. En mi opinión es importante dar una intervención integral al tema, no solo una atención de golpe, de curativa, sino una intervención preventiva. Creo que un primer paso de un diálogo bien manejado, no una negociación como mucha gente lo ha manejado, un diálogo con estas personas que viven, que tienen familia, incluso maras, o que son maras, son pertenecientes de maras y pandillas, es importante. Claro, ¿para qué? Para poder propiciar lo que es la reinserción social, la rehabilitación, la desintoxicación de estas personas, ¿verdad? Porque querámoslo o no, que son parte de nuestra sociedad. ¿Por qué están ahí? Por cualquier cantidad de problemas económicos, sociales, políticos que hubieron en el pasado en el país y que todavía existen y que no podemos darle la espalda. A mí me parece muy positivo esa nueva propuesta que tenemos de este nuevo ministro de Seguridad, ¿verdad? Claro, de lo que veníamos a cómo estamos con el general retirado Romero, creo que estamos iniciando bien en el tema de seguridad y violencia de jóvenes.
De Óscar Álvarez a Álvaro Romero.
Sí, sí, definitivamente es un cambio totalmente, ¿verdad? Un
de
cambio
una
radical.
Postura de represión,
de confrontación,
a una postura de
él, de palabras de él, de una postura de una intervención más integral, de ver el tema de intervenir, de atacar el problema, pero no solo quedarnos ahí, sino que ver todos los factores alrededor. Y entre los factores alrededor es que estos jóvenes que ya son matilleros, que ya están dentro de las maras, cómo poder rehabilitarlos y insertarlos de nuevo a la sociedad.
Los partidarios de una nueva manera de relacionarse con los jóvenes y las jóvenes impulsaron el diálogo. Ahí vimos a iglesias cristianas no católicas e iglesias cristianas católicas. Los enemigos de un entendimiento entre el Estado y la juventud hablaron de negociación. Inclusive pusieron el tema en la perspectiva que se iba a negociar impunidad, que se iba a negociar justicia, que se iba a negociar libertad. Por supuesto, eso predispuso a una gran parte de la opinión pública en relación al ministro de Seguridad, y todo eso es resorteado, manejado desde el sistema de comunicación. Sí se entendió eso desde los jóvenes, que habían esas dos posturas, una postura por el diálogo, bastante disipada ya en este momento. Pareciera que el diálogo ya no tiene asidero, ni espacio, ni ambiente, y que dominó la postura de la confrontación a la supuesta negociación.
Ok, definitivamente dentro de la población nosotros vimos que lo que hicieron los medios de comunicación fue totalmente intencionado y logró, creo, su objetivo.
Como dijo el comisionado de Derechos Humanos, alguien está tirando los cordeles,
correcto,
de la zozobra,
y de la preocupación, de la duda, de la inseguridad,
de la muerte,
de la impunidad,
para salir al paso y romper la posibilidad de un diálogo con este sector de la población.
Sí, y comparto eso, que la población vio con miedo incluso ese tema del diálogo y hizo bueno que se frenaran un poco las actividades, por suerte, y lo bueno de que nosotros estamos dentro del medio de juventud, esta iniciativa no se ha disipado, esta iniciativa sigue con un perfil más bajo, no tan público, pero sigue. Nosotros, como Foro Nacional de Juventud, integramos una comisión de seguimiento a unos acuerdos que el presidente, en su etapa de candidato, un pacto nacional por la infancia, adolescencia y juventud, y parte de ese pacto es dar una atención más integral al fenómeno de mares y pandillas. Nosotros, como foro, formamos parte de una comisión de seguimiento a estos acuerdos y que estamos trabajando junto con el general retirado ministro de Seguridad y la comisionada Mirna Suazo, para darle cumplimiento a estos acuerdos y continuar y darle seguimiento a este diálogo que puede llevarse a cabo, creo que muy pronto, con jóvenes en maras y pandillas.
Este tema de los maras y de las pandillas produjo, ¿pensás tú, Carlos, efectos negativos a la generalidad de jóvenes en el país? ¿El manejo del tema maras afectó la percepción adultocéntrica de la sociedad hondureña respecto a los jóvenes?
Totalmente, Félix. Nosotros llegamos a un punto, cuando nosotros hacíamos diagnósticos, algún tipo de encuestas, llegamos a un punto alrededor del año 2004-2005, de cuando estaba tan satanizado el tema de maras y pandillas, que había una fórmula casi, ¿verdad? Joven igual a marero, marero igual a delincuente, delincuente igual a matarlo, ¿verdad? Se llegó a ese punto de estigmatización de la juventud, de que todos los jóvenes, de los 2.7 millones de jóvenes que vemos en Honduras, todos estábamos en maras y pandillas. Todos los que estábamos el pelo largo o muy corto éramos mareros o pandilleros o delincuentes.
Por cierto, hoy tienes el pelo muchísimo más largo de cuando estabas en la primera generación de agentes de cambio.
Es parte de una promesa, Félix.
¿Cómo?
Es parte de una promesa y te voy a contar un poco del tema. Cuando inició la campaña de la interna, ¿te acuerdas que empezó todo ese tema de sí, que vamos a eliminar a los pandilleros, a todos los muchachos, cuando se aprobó este horrible 332 de la asociación ilícita? Yo dije que si llegaba a ganar Pepe Lobo, yo me iba a dejar el pelo largo y me iba a hacer dos tatuajes en mis brazos, en signo de protesta a toda esa política contra juveniles y represiva, ¿verdad? Entonces, bueno, no me hice los tatuajes, pero sí me dejé el pelo largo.
¿Cómo? La promesa era que si no ganaba...
¿o? Si ganaba Pepe Lobo, yo me dejaba el pelo más largo todavía y me iba a hacer dos tatuajes, en signo de rebeldía de esa política de exterminio casi a los jóvenes.
Bueno, pero esa propuesta política no ganó y sin embargo tienes el pelo largo.
Ah, okay, bueno, me pareció interesante dejármelo largo y ver si no cambian los panoramas, ¿verdad? De que por mi apariencia física ser estigmatizado o violado mis derechos.
Entonces venimos de una fase en la que tú dices ser joven es ser o parecer pandillero. Ser o parecer pandillero igual a ser o parecer delincuente. Y en un país represivo, ser o parecer delincuente equivale a eliminación física, a asesinato, a muerte.
Correcto.
Seria esta asociación.
Sí, y fue ese punto que llegamos nosotros de reflexión, porque debo decirte, y aquí con un recuerdo un poco triste, que varios, puedo hablar exactamente de tres casos de compañeros que yo conocí, que fueron compañeros de nuestra organización, fueron desaparecidos. Fueron muertos y aparecieron amarrados con un tiro en la cabeza.
¿En los últimos 4 años?
En los últimos 4 años.
¿Y miembros del Foro de Juventud?
Miembros del Foro de Juventud, dos de ellos eran rehabilitados. Ellos pertenecían a una mara en San Pedro Sula. El foro trabaja en coordinación con una organización que trabaja el tema de intervención de jóvenes en maras y pandillas.
Jaja.
Exactamente, con Jaja en San Pedro Sula. Ellos eran dos miembros que participaban, que ya estaban rehabilitados, que tenían una microempresa y fueron desaparecidos y aparecieron una semana después ejecutados. Y otro compañero de nosotros, de aquí de Tegucigalpa, de la colonia San Francisco, el llamado carro de la muerte, ¿verdad? Una runner negra polarizada que andaba por esos barrios y que les decía a los jóvenes, levanten sus camisas para ver si tenían tatuajes. Nuestro compañero no tenía un tatuaje y aún así fue exterminado.
O sea que les tocó de cerca esta asociación.
Claro.
Entre juventud, pandillerismo, delincuencia y eliminación física. ¿Cómo ven la posibilidad, el movimiento juvenil, de que cambie esta percepción en el marco del actual gobierno?
Estamos viendo un panorama mejor, definitivamente. Venimos de un extremo muy muy feo, muy radical de un Óscar Álvarez, y venimos hacia un nuevo ministro que está promoviendo el diálogo, no solo entre pandilleros, sino que entre la sociedad civil, el diálogo con jóvenes. Nosotros mantenemos un diálogo con él y una posible intervención más integral, ¿verdad? Cómo ver el tema de la prevención, el tema de la intervención, el tema de la rehabilitación de una manera moderada, pero no débil, ¿verdad? Y con más propuestas para un cambio más progresivo, ¿verdad? No de golpe ni espectacular, ni promoviendo el tema de penas de muerte o ese tipo de cosas que sabemos que no resultan, ¿no?
Carlos, una vez que se logre una visión distinta desde la política del Estado, del tema VIH, adolescentes, el tema empleo, juventud, el tema acceso a educación, jóvenes, el tema violencia y jóvenes, ¿ustedes aspiran por aparte o simultáneamente impulsar un movimiento nacional de juventud?
Nosotros creemos que los jóvenes deben de ser una parte independiente dentro del Estado. Deben de ser un brazo independiente que apoye al Estado, que pueda acompañar al Estado.
Como una especie de una población distinta, un actor con extraterritorialidad.
No,
hay que tener cuidado con esto.
Bueno, sí, hay que tener cuidado con las palabras. Nosotros creemos que debemos ser, por lo que somos, unos actores estratégicos para el desarrollo del país, ¿verdad? Cuando hablamos de la organización de un movimiento juvenil más independiente, más fuera del Estado, nos referimos a que, okay, el Estado tiene sus políticas, sus formas, pero nosotros también debemos de organizarnos y tener esa independencia de poder reclamar cuando sea necesario, funcionar y acompañar y felicitar cuando sea necesario, pero también el derecho de reclamar, de pedir rendición de cuentas, desde afuera, ¿verdad? Cómo poder también propiciar estos cambios de país.
¿Y es posible? ¿Hay ambiente? ¿Hay iniciativas?
Definitivamente, porque si no, te lo juro, yo no estaría sentado. Claro, no es un cambio a corto plazo, ¿verdad? Sabemos que es un cambio a largo plazo, que tenemos que crear una nueva cultura de participación, de responsabilidad ciudadana, y que estamos embarcados en esta empresa y le estamos apostando.
¿Dónde dirías que están las experiencias más esperanzadoras como fermentos de un movimiento nacional de juventud?
Okay, es una buena pregunta porque siempre nos sirve de reflexión. Puedo hablar de dos experiencias muy importantes para nosotros y que nos sirven de estandarte para poder llegar a este movimiento nacional de jóvenes. La ciudad de Choloma.
Ajá, en Cortés.
En Cortés,
que es prácticamente la...
La tercera ciudad.
La tercera ciudad en población.
En población, correcto. La tercera ciudad en población y también en producción económica, ¿verdad? Porque sabemos toda la población que hay. En circulante. Y una ciudad de migrantes, casualmente, ¿verdad?
De todo el país.
De todo el país. Ahí hay una muy buena experiencia de jóvenes a través de la creación de un Consejo Municipal Cholomeño de Jóvenes. Que, ¿cómo pasó esto? A través de la organización, a través de propiciar estos espacios de muchas organizaciones, de jóvenes de colegios, de jóvenes de organizaciones deportivas, religiosas, ambientales, de jóvenes que trabajaban en el tema político, de juventudes de partidos políticos, se creó una plataforma en donde los jóvenes pudieran converger dentro de su municipio y poder construir lo que ahora conocemos como este Consejo Juvenil Municipal de Choloméños, ¿verdad? Con un ejercicio democrático muy interesante, donde hubieron votaciones para elegir, hubieron cuatro planillas, y hubieron una serie de cantidad de actividades alrededor de esto, que creó dos cosas. Creó un poco, fomentar la participación de los jóvenes, y tres, visibilizar a los jóvenes dentro de un municipio que venía de cualquier cantidad de problemas con el tema de marcha y pandilla.
Como actores sociales y como actores políticos.
Exacto, sociales como que están contribuyendo y políticos que pueden decidir, ¿verdad? Uh-huh. El tema de la negociación también dentro de la alcaldía fue toda una enseñanza este tema, que estamos esperando poder replicar en otras municipalidades y poder aprender y sistematizar de esta experiencia, ¿verdad? Como te digo, convergieron jóvenes de todo tipo, desde jóvenes independientes hasta jóvenes organizados, dentro de todo este municipio. Hicieron una elección democráticamente fluida, donde eligieron un consejo juvenil integrado por jóvenes entre 25 y 15 años, que pertenecen a la municipalidad y que participan dentro de las sesiones de corporación municipal. Todavía no tenemos el voto dentro de estas sesiones de corporación municipal, pero ya estamos ahí y abogamos por los intereses de los jóvenes de Choloma, ¿verdad? Una segunda experiencia muy importante en el tema de transparencia ha sido la incorporación de jóvenes en la municipalidad de Santa Rosa de Copán, donde, como todos sabemos, es de las primeras municipalidades que creó su comisión de transparencia.
Comisión Municipal de Transparencia, sí.
Correcto. Y entre esta comisión de transparencia se acreditaron y fueron incluidos grupos de jóvenes, de los cuales, a través de un proceso de elección, se escogieron representantes para que puedan integrarlos. Entonces, desde ahí ha habido un tema de vigilancia y rendición de cuentas dentro de la municipalidad.
Comisión Ciudadana de Transparencia.
Comisión Ciudadana es que incorpora,
correcto, el concepto de ciudadanía, no necesariamente después de los 18, como formar ciudadanía abajo de los 18.
Correcto. Ese ha sido un tema importante dentro de Santa Rosa de Copán, gracias a la apertura que ha habido de, bueno, el alcalde que salió, ¿verdad? Juan Carlos Elvir, que ahora está en Copec.
Es un hombre joven, tanto en su espíritu como en su edad también.
Sí, y que facilitó estos procesos, que dio aperturas, que abrió su municipalidad hacia los jóvenes, y fruto de eso pudimos ver más espacios de jóvenes en Santa Rosa de Copán, más convergencia, formación de una cultura de participación y algunos cambios significativos. Otra experiencia que puedo, una tercera experiencia que debo hablar es un poco más general.
Si me dejas hablar de esa tercera experiencia positiva de fermento de un movimiento nacional de juventud después de la pausa.
Correcto.
La hacemos, volvemos, conversamos con Carlos Sierra del movimiento de Foro Nacional de Juventud en el país, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos en la recta final del programa de este miércoles, contestando cómo ven los jóvenes del país. ¿No has pensado en emigrar, en irte a Canadá, Estados Unidos, Gran Caimán, El Salvador, España, Suiza, o las nuevas rutas de la inmigración, inclusive para Taiwán, Japón?
Pues no, nunca he pensado en eso. Lastimosamente sí, muchos de mis amigos emigraron a Estados Unidos y España. Pero no, realmente yo no, nunca he pensado en eso, ni espero pensarlo. Creo que tengo una responsabilidad particular, individual y como organización de crear el cambio en mi país.
¿Y cuando te toque el desempleo? ¿La desesperanza?
Bueno, llamar a la calma y a la reflexión, ¿verdad?
Ajá. ¿Qué quisiera sugerir en estos últimos 4 minutos a los jóvenes y a las jóvenes que escuchan el programa, a las autoridades con capacidad de decisión en el Estado, a quienes van a manejar el presupuesto de la República, a quienes van a decidir si le dan plata o no al Instituto de la Juventud que forma o que crea la nueva ley de juventud en el país? Este es el momento.
Claro, sí, bueno, a todos los y las jóvenes de Honduras, decirles que como una canción, ¿verdad? No todo está perdido, ¿verdad?
¿De quién es? ¿De Fonsi?
De Mercedes Sosa.
Ah, Mercedes.
Claro, no todo está perdido. Yo vengo a entregar mi corazón, dice la canción. Tenemos que participar, tenemos que buscar los espacios. Los espacios no están dados ahí, tenemos que abrirlos desde lo local, desde nuestro gobierno estudiantil, de nuestra escuela, colegio, la comunidad donde vivimos, nuestro patronato, la municipalidad donde hay apertura, hasta el nivel nacional, ¿verdad? A jóvenes organizados hay que buscar la convergencia, que juntos podemos llevar a más cambios y fomentar esto a lo que nosotros nos hemos emprendido, ¿verdad? A la creación de un movimiento juvenil nacional, llámese foro, llámese convergencia, llámese partido X, frente X, pero que los jóvenes nos organicemos y a través de esta organización promovamos y exijamos los cambios dentro de nuestro país. A las autoridades y a los tomadores de decisiones, decirles que apuesten por los jóvenes, que los países que apostaron por los jóvenes se desarrollaron, cambiaron y están en otros estratos. Y también porque es su responsabilidad, porque nosotros somos la generación del cambio, la generación del relevo, y si no estamos preparados para enfrentarnos a las cosas que vienen, difícilmente vamos a poder sacar adelante nuestro país. A los representantes del Ejecutivo, Gianni Rosenthal, Hugo Noé Pino, todas esas personas que están en esa cúpula, que son parte de la Comisión Nacional de Juventud que recientemente se conformó, que le apuesten a los jóvenes. Y la manera como pueden demostrarnos que le apuesten a los jóvenes es metiendo dentro del presupuesto nacional del país un presupuesto digno para la creación e instalación por primera vez de un Instituto Nacional de Juventud de Honduras, que pueda armonizar y coordinar las políticas públicas del sector juventud. Decir a los diputados que cuando ese presupuesto llegue a sus manos, recuerden la promesa que hicieron ante miles y miles de jóvenes cuando aprobaron la ley de juventud el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. De apoyar a los jóvenes y apostarlos, y de que sean prioridad nacional. Decir al presidente, recordarle sus palabras cuando nos firmaba un pacto nacional por los jóvenes el año pasado, cuando era precandidato a la presidencia, al igual que los otros cuatro, de que la prioridad en su gobierno iban a ser los jóvenes. Sabemos que hay cualquier cantidad de problemas, sabemos que hay cualquier cantidad de prioridades, sabemos que hay temas como el combustible, el desempleo, el hambre, que están ahorcando nuestro país, pero también estamos los jóvenes, que no se nos olvide, y como te decía antes, que somos agentes estratégicos para un desarrollo del país, ¿verdad? Entonces que no se olviden de ellos, y que nosotros no vamos a hacer que se olviden de nosotros, que vamos a estar tocando y peleando por esos espacios de participación.
Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Sierra es el encargado de comunicaciones del Foro Nacional de Juventud. Es egresado de la primera generación de agentes de cambio de la Fundación Friedrich Ebert en el año 2005. Estudia actualmente Comercio Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A sus 23 años está convencido que un país cuyo liderazgo nacional apuesta por los jóvenes y las jóvenes tiene posibilidades, mayores posibilidades de cambiar, de vencer las adversidades y de salir adelante. Qué bonito cuando jóvenes entonces, y cuando nos movemos por eso, y cuando sumamos la energía para eso. Les agradezco a ustedes que hayan seguido este programa, les invito para el próximo miércoles, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.